Hermanos, que Dios les bendiga nuevamente. Estamos en esta mañana continuando los estudios que habíamos comenzado hace unas cuantas semanas en el Sermón del Monte. Y unos pasajes hermosos para nosotros aprender de ellos y crecer espiritualmente en ellos. Quería pedirles también que, antes de comenzar, que pusieran a mi hermano en oración. Yo tengo 4 hermanos. Pónganlos a todos. Pero en estos días nos está visitando un hermano que yo tengo que vive en New Jersey. Vino con su esposa. Ayer estaba en casa compartiendo con nosotros. Y pues si usted me conoce a mí, casi le conoce a él. Él tiene un sentido del humor parecido al mío, parece que es un poquito más rebelde y un poquito más morboso. Y hay que tomarse una Valium para compartir con él. Me faltan como 2 o 3 tornillitos, pero yo a ese gordo lo amo muchísimo. Y le voy a pedir que oren por él. Su nombre es Alfred. Alfred. Y anda con su esposa Rosa por Puerto Rico. Ellos tienen 3 niños. Y ya todos están crecidos y están... Lo que le queda una por terminar la universidad próximamente, le queda un semestre. Y está por ahí. Está por ahí mi hermano. Va a estar 2 semanas en Puerto Rico. Y está en un momento de transición de su vida. Esperando buscar para dónde trasladarse. Si se muda para Carolina del Norte. Considero Puerto Rico, yo dudo mucho que se quede en Puerto Rico, pero está buscando de qué manera reajustar su vida. Vivían en New Jersey, en un lugar privilegiado, en el sentido económico, y ya la casa se le quedó grande. Entonces, él es artista gráfico, tenía su compañía propia y terminó vendiéndola. Luego estuvo trabajando para una compañía y se ganaba lo que quería, pero no tenía vida, me decía. La azúcar estaba por las nubes, se levantaba por las mañanas y el azúcar estaba en 2.50, acabadito de levantar. Y la ansiedad, la carga de trabajo, pues, todos nosotros sabemos lo que es eso, ¿verdad? Trabajar muchas horas y lo que puede hacerle eso a la salud de uno, pues, oren por mi hermano. El Señor ciertamente sabe que yo todos los días estoy insistiendo en que, pues, Él pueda vivir la bendición que hemos vivido nosotros, que hemos decidido caminar con Él de manera permanente. Pues, esa petición tengo ante ustedes. Continuamos con los estudios en mayor brevedad. Son 3 los puntos que vamos a considerar en Mateo 7, los versículos 1 al 12, y seguimos en el Sermón del Monte, como les decía, y aquí hay un pasaje que muchas personas citan, aún sin haber conocido al Señor. Muchas personas son locos citando este pasaje bíblico, ¿verdad? No juzguéis para que no seáis juzgados. Pero vamos a ver el contexto de la palabra, a ver cómo es que el Señor nos dijo que eso habría de ser. No sea hipócrita, es lo primero, y ahí está. Ahí está la base, ¿verdad? El fundamento de lo que el Señor quiso decir con esa expresión. Pero vamos a ver, a contextualizarlo para ver cómo podemos internalizarlo. Discierna correctamente y reciba y muestre gracia. El versículo número 12 es el versículo clave que yo decidí que sería el que estaríamos nosotros enfocando, que es la regla de oro. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y cuando se refería a la ley y los profetas, estaba refiriendo a lo que se conocía como la Biblia en aquel entonces. Hoy nosotros tenemos la bendición de que tenemos el Nuevo Testamento, que nos habla sobre el nuevo pacto, ¿verdad? Ya concretado, según Dios dispuso, nos habla sobre la iglesia, cómo se forma, y más adelante las distintas cartas que el Señor decidiera que se enviaran a las distintas iglesias, por lo menos las que el Señor predispuso que nosotros pudiéramos tener con nosotros, y profecías respecto a distintos asuntos pertinentes al tiempo que vivimos y a los tiempos por venir, al regreso de nuestro Señor y a lo posterior a ello, que es nuestra esperanza, no que las cosas se queden como nosotros las podemos ver, sino que más adelante las cosas habrán de ser mejor. Cristo. Vamos a ir directamente a la porción que nos compete para esta mañana. Los primeros 5 versículos, quisiera que alguien de manera voluntaria los leyera. ¿Quién gusta? Mano Carlos levantó la mano.
No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano.
Amén. Bueno, gracias hermano Carlos. Pues nuevamente, hay una serie de láminas que por lo general yo simplemente las salto, que las coloco ahí para que usted pueda tener un estudio un poquito más profundo de lo que nosotros estamos considerando. Hay un problema respecto a la interpretación histórica de este pasaje, porque hay quien lo pudiera ver desde el punto de vista secular, pero nosotros somos llamados a verlo de la manera que el Señor propuso y dispuso que fueran interpretadas sus palabras. Primeramente, nosotros sabemos que el Señor le está hablando en este pasaje a una congregación de individuos que se encuentran a la intemperie mientras nuestro Señor se dispone a enseñar. Dice el capítulo número 6 que cuando el Señor subió a un monte y se sentó, se le acercaron sus discípulos y entre ellos había muchas otras personas, muchos otros espectadores. Algunos estarían allí, ciertamente habría muchos que estarían allí por fe, Dios les bendiga, por fe, queriendo recibir una bendición de parte de nuestro Señor, unos que ya estaban siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Pero habría mucho averiguado como en Puerto Rico. ¿Verdad? Ese es el ave que más abunda. El ave averiguado. Y estaría nuestro Señor ahí y habría muchos que también estarían ahí para ver cuál sería la metida de pata que daría aquel a quien ellos estaban calumniando. Aquí tiene que hacer una. Y nosotros vamos a ponerlo en evidencia de lo mal que está ese. Habría muchos ahí así. Y ciertamente nosotros conocemos que esa era la agenda no escondida que tenían los muchos escribas y fariseos, ellos quienes se hacían llamar maestros de la ley, que sabían mucho de lo que estaba escrito, pero su vida, su testimonio, daba mucho que desear respecto a esto mismo. Pues el Señor, en ese contexto, estaba hablando. En el punto de vista secular, pues las personas pudieran ver llanamente, bien superficial, bien por encimita, lo que estaba diciendo el Señor. Una de las cosas que yo dialogo con mis estudiantes en mi trabajo secular, en lo que respecta a la interpretación de pasajes literarios, no necesariamente bíblicos, pero muchas veces, de hecho siempre que enseño cualquier obra literaria, el Señor provee para que ese espacio se convierta en una enseñanza espiritual y bíblica también, ¿verdad? Y siempre hilvanamos, le doy gracias al Señor por el lugar donde yo trabajo, porque eso se permite que se haga. Hay lugares donde usted no se le permite. Yo creo que yo estaría preso o votado hace tiempo. Pues, una de las teorías que yo les enseño a ellos es una teoría que se llama la teoría del témpano de hielo. Ustedes saben que el témpano de hielo, si usted se encuentra en su barcaza, en el yate ese que usted tiene, si usted decide ir hacia las corrientes de los mares que le llevan hacia el norte, bien al norte, bien probable que se encuentre con este hielo flotando por allí, ¿verdad? Y ciertamente si usted ha visto en algún documental o ha tenido la oportunidad de irse a nadar en esas aguas de allá del norte o bien al sur, verá, cuando usted se va a ver las ballenas y los pingüinos y esas cosas así, sabrá que lo que usted ve por encima es una porción ínfima de lo que es el témpano de hielo. 10-15%, algunas personas dicen los que saben, ¿verdad? Porque yo les tengo que decir esto por fe. Pero sí, he visto fotografías y documentales que reseñan precisamente esa particularidad. Si es 10 o 15%, 20 o 25%, lo importante es que nosotros sepamos que lo que se ve por encima es una porción pequeña en lo que respecta al todo. Pues esta teoría del témpano de hielo lo que nos dice es eso. Cuando usted lee algo, sea lo que sea, pues cuando usted ve las palabras, lo que ve es la porción superior del témpano de hielo, lo que está por encima del agua, lo que está en la superficie. Pero para realmente poder internalizar lo que significa aquello que está allí, pues usted tiene que mirar por debajo del agua para que pueda ver el resto de ese témpano. Y de esa manera poder evaluarlo como un todo. Pues muchas veces el punto de vista secular se limita, o casi siempre se limita, a ver lo que está en la superficie de lo que está escrito. El Señor dijo, no juzguéis. Pues esas dos palabras, de inmediato, suenan como un mandato. ¿Verdad? Pues están redactadas en la forma imperativa. No juzguéis. Dios les bendiga. ¿Y qué es lo que quiere decir nuestro Señor con esto? Pues las personas van a decir, bueno, juzgar lo que significa es criticar. Muchas personas van a decir, no critiques. Dios te bendiga, hermana Natalia. Marcha. No critiques, la que las personas van a decir. Por lo tanto, no me estés criticando. Y a la gente le gusta eso. Pero entonces, lo que sigue, atado por esta conjunción coordinante, que lo que delimita es una consecuencia de lo que se está diciendo ahí. No hagas esto para que la consecuencia no sea extra otra. ¿Y cuál sería la consecuencia? Si tú me criticas, pues entonces la misma vara con la que tú me mides a mí, ciertamente se va a utilizar para medirte a ti. Y si lo dejamos allí, eso es un tremendo consejo. El problema es que la palabra de Dios no nos llama a andar con gringolas. Porque si yo voy a dedicar, si la palabra de Dios fuera solamente eso, entonces yo andaría así. Pues Pablo dijo, considerarlo todo, retener lo bueno. Pues si lo que significara lo que dijo nuestro Señor Jesucristo es esa interpretación secular, entonces la palabra entra en una contradicción. Porque para yo poder retener lo bueno, ciertamente yo tengo que juzgar todo lo que yo internalizo. Tengo que evaluarlo todo. Eso es lo que dijo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y si nosotros no creemos eso, pues entonces entramos con un choque bien serio en lo que respecta a la palabra. Porque la palabra dice que la palabra, toda ella, es inspirada por Dios. Por lo tanto, ya que nosotros hemos creído que la palabra es inspirada por Dios, pues tenemos que aplicarla en su totalidad a nuestras vidas. Pero hay que tener mucho cuidado respecto a cómo nosotros vamos a la interpretación de la misma. Si la secularizamos, si la queremos ver de la manera que las personas ven las cosas sin haber conocido a Dios, pues entramos en un problema serio de poder internalizarlo. Pues volviendo al punto que nos presenta Pablo a través del Señor, o el Señor a través de Pablo. Debemos considerarlo todo. Y debemos retener lo bueno. Para poder hacer eso, entonces yo tengo que evaluar las cosas que yo observo. Y el Señor lo que está diciendo es, porque Él completa esta porción haciendo énfasis en la evaluación que Él tiene de aquellos quienes hacen esto. Él dice que el que juzga a los demás muchas veces entra en este tipo de actitud. Un problema que tenían los escribas y los fariseos era que eran muy buenos, eran dados a estar señalando a la gente. Y esto es una falta, hermano, en la cual podemos incurrir cualquiera de nosotros, habiendo conocido al Señor o no, por nuestra naturaleza humana. Por lo general, nosotros solemos exaltar nuestras cualidades que vienen a ser nuestras fortalezas. Nosotros reconocemos aquellas cosas en las cuales nosotros somos buenos. Ya sea habilidades manuales, habilidades intelectuales, habilidades... Usted las menciona. Pero yo me estoy refiriendo al asunto que tiene que ver con nuestro comportamiento. Cada cual sabe dónde es que están aquellas cosas en las cuales es más débil. Reconocemos que si las personas critican, no sé, Hay hombres que son abusadores con sus esposas, ¿verdad? Que les pegan a sus esposas, o que las maltratan emocionalmente, o que descuidan su relación. Hay muchas maneras de maltrato. Algunas de ellas son, las personas las pueden notar a través del cuerpo del individuo, pero hay otras que son tan graves y muchas veces más graves aún, que tienen que ver con las emociones de los individuos. Hay mujeres quienes se someten toda una vida, digo mujeres porque es la mayor parte de los casos que conocemos, pero hay hombres también que sufren de esto, que se someten a unas relaciones malsanas, no manzana con N, sino con L, que son dañinas. Relaciones donde hay desprecio, hay descuido, negligencia, palabras que son lanzadas hirientes. Pero como eso es lo que conocen, esa es su realidad, muchas veces no se mueven de ahí y viven una vida llena de tristeza, de agonía, de grandes pesares. Pues nosotros reconocemos eso, y los varones que estamos aquí, que reconocemos que esa no es nuestra naturaleza, pues se nos podría hacer mucho más fácil identificar aquel en lo cual eso es una realidad. ¿Están conmigo? Pues, y eso es nosotros conociendo al Señor o no. Aquí el detalle no es que nosotros hayamos conocido al Señor, es que lo que yo quiero subrayar es que eso es parte de la naturaleza humana. A nosotros se nos hace más fácil identificar en la vida del otro lo que está mal, porque en la nuestra no lo está. Y el Señor está subrayando precisamente eso. No es que nosotros de manera absoluta no evaluemos el mal que yace en las vidas de los demás, es que nosotros entendamos que de la misma manera que nosotros evaluamos las vidas de los demás, las personas van a observar la nuestra. Que para nosotros poder juzgar, primero que tenemos que estar libres de faltas. El único realmente que tiene posibilidad, capacidad debo decir, para poder juzgar en lo absoluto, es Dios, porque es el único que está libre de faltas. Ahora bien, pasa él a señalar algo bien importante, y es precisamente lo que estoy mencionando yo en lo que respecta a la manera que nosotros evaluamos las vidas de los demás. Y habla sobre esta ilustración que es tan famosa, la ilustración de la paja que está en el ojo, o la motita de algodón, ¿verdad? Motita que pudiera haber de polvillo en el ojo del otro. Dice, mira, tienes una pestañita en tu ojo y no se da cuenta que tiene un bollo de pelo en el ojo del otro. ¿Te has visto los bollos de pelo esos que a veces se forman en las esquinas de las casas? En casa hay 6 mujeres. Si pasa un día sin barrer, yo sé dónde buscar esos bollos de pelo. Mira, tienes una pestaña en tu ojo, Millo. Dice, ¿cómo es posible que tú veas la pestaña que yo tengo en mi ojo a través de ese bollo de pelo? Y la realidad es que, pues, mi naturaleza me lleva a pensar que aquellos quienes estaban allí, alguien tiene que haber percibido el sentido de humor que hay en la ilustración. Alguien tiene que haber hecho... Porque él dijo, una pajita, algo minúsculo, molesta, para que haya una pestaña en el ojo, un granito de arena, con lente de contacto, por el primer día que te ponen el lente de contacto, ¿y usted? Como que le pesa ese ojo como si fueran 10 libras. Pues imagínense, ese granito de arena molesta. Pero la cuestión es el percibir que está allí. El otro día, Ámbar se me para al frente y me dice, papi, tengo algo en este ojo. Ya la mamá no le puede preguntar, la mamá no ve nada de cerca. Solo, eso es bueno. Ella me dice, qué guapo tú estás hoy. Gloria a Dios por haberle quitado la capacidad de visión cercana a mi esposa. Eso es bueno. Yo sé que el Señor, es el diseño, hay gente que dice, ay, que los cuerpos de... Perdón que les cambie el tema. Dice, el Señor ha creado esto, pero nosotros somos seres imperfectos. Pero hay un diseño en eso. A medida que va pasando el tiempo, nosotros vamos perdiendo la capacidad de ver de cerca. Y eso es bueno. Por lo menos a mí me viene bien, para que mi esposa no pueda ver todas mis faltas. qué lindo tú estás hoy. Yo, gracias, Señor. Sí. En algunos casos debería irle quitando el sentido del olfato también, pero eso es otro tema. El asunto es que Amber me pregunta a mí, ¿por qué yo puedo ver de cerca y no su mamá? Detalle, ¿y ven cómo va a funcionar la cosa? Pues ya se ve bien de cerca y de lejos. El asunto es que Amber me dice, papi, mira, y yo tuve que estar ahí un rato mirando. Sin mentirle, busqué un flashlight. ¿Sabes lo que es un flashlight, verdad? Una linterna. Para ver. Y allí tuve que sacar y una cosa. Bien chiquitita, bien chiquita. Y ahí la molestaba en el ojo. Pues eso es lo que está diciendo el Señor. Esa paja que está en el ojo del otro, a ti se te hace tan fácil verlo. Y la ilustración que dice él es una viga. Imagínese usted un poste de electricidad saliendo del ojo. ¿Verdad? Obviamente te dice saliendo del ojo, pero un poste de eso le cubre la cara a uno. Hay gente que tiene la cara más grande que otros, pero está diciendo él que es el poste que sale del ojo de la persona. Eso ciertamente nos incapacitaría. Porque si la pajita molesta en el ojo, imagínese usted una viga. Pues hay una ilustración que es un poco jocosa. Gente dice que el Señor no tenía sentido del humor porque la gente se imagina a Jesucristo caminando. Él era un hombre. Él era una persona que le resultaba agradable a las personas, ¿verdad? No era que era una persona morbosa, pero ciertamente las ilustraciones que son culturales, pues debemos internalizarlas propiamente como lo que son. Pero lo importante aquí no es que fuera cómico o no. Es que era una ilustración que la persona promedio podría entenderla. Tendría que decir, oye, ¿verdad? Y el problema es que aquellas personas quienes hacían ser los más santos, el término utilizado desde el sentido de punta, sentido de vista pueblerino que lo utilizamos nosotros, eran las personas quienes más le caía a este punto. Eran los que andaban por ahí diciendo, yo sí que sé, yo sí que conozco la Biblia, por lo tanto soy quien tengo autoridad para poder señalar las faltas en los demás. Y ese tipo de actitud soberbia, orgullosa, era la que les llevaba a fallar contra los demás. Y el Señor les presenta una advertencia bien severa. Le dice, eso que ustedes están haciendo es precisamente lo que va a ser hecho con ustedes. Las personas van a ver que ustedes tienen faltas, y muchas de ellas mucho peor de la que ustedes señalan en las vidas de los demás, pero eventualmente quien único puede juzgarnos es quien les va a juzgar a ellos. Y ahí subraya este detalle, la condición de aquellos quienes evalúan sin haber considerado su propia condición. Pues este es el subtítulo de esta porción que estamos nosotros considerando. La necesidad de nosotros ser, ¿cuál es lo contrario a hipócrita? Sincero. Sincero. Es necesario que nosotros seamos sinceros. Y para poder serlo con los demás, tenemos que serlo primero con nosotros mismos. Hay un falso sentido de orgullo que permea en este país que a nosotros nos toca vivir. Y es que si yo reconozco delante de los demás que yo tengo faltas, entonces soy menos. Estoy seguro que ustedes podrán estar de acuerdo conmigo, muchos de ustedes, quienes ya han vivido mucho más que yo, de que cuando uno reconoce los errores que uno comete delante de las personas suelen respetarnos más por ello. Yo, en lo personal, he llegado a esta conclusión. Cuando uno comete faltas y uno es lo suficientemente maduro, humilde para poder reconocerlo delante de las personas contra quienes uno faltó y sinceramente y de manera genuina pide disculpas, pide perdón cuando tiene que hacerlo, las personas nos respetan más por ello, porque pueden ver nuestra humanidad. Pues hermano, no hay que andar por ahí poniendo excusas, justificando aquellas cosas que nosotros hacemos mal y mucho menos justificando nuestras faltas, buscando faltas graves en las vidas de los otros. Pues el Señor subraya precisamente ese detalle. Yo no sé si usted quiera añadir algo a lo que yo acabo de decir. ¿Alguien que tenga algún comentario, una pregunta, alguna duda al respecto? ¿Algo que usted quiera añadir? ¿No? Pues voy a desaparecer un momento. Aquí hay unos comentarios, ¿verdad? Que es de William Barclay, que si usted va a la página de la iglesia pueda considerarlo. Razones por las cuales no debemos juzgar. Discierna correctamente. ¿Cómo es que podemos nosotros discernir? No deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Cerdos y perros. Hoy día, esas dos expresiones siguen siendo ofensivas. Los cerdos, los perros, en el barrio donde yo me criaba, eran dos expresiones despectivas que se utilizaban para unas personas en particular. Reales en muchas vidas. ¿Por qué?
Entonces él participó de las cosas del Señor por mucho tiempo. Entonces se fue a la deriva por el camino ancho y ha hecho cosas bien desagradables. Inclusive yo le llamé a la atención, lo senté y le expliqué, mira, tú estuviste en los caminos del Señor y ahora estás a la deriva y estás exactamente como dice la Biblia, que volviste al fango como el cerdo, y eso te va a traer complicaciones bien serias. Y le dije parte por parte como si le estuviera leyendo una carta. Y hoy día espero que oremos por esa persona, porque está probando lo que yo le advertí.
Amén. Vemos nosotros, ¿verdad?, que hay personas quienes son, como dice la hermana Natalia, ingratos. Reciben un bien y no saben qué hacer con ellos y lo dañan. Todos conocemos el cuento de la puerca de Juan Bobo. El pastor ha hecho referencia a él en distintas ocasiones y nos ha hecho el cuento. Quizás lo puede ilustrar mucho mejor que yo. Pero el punto culminante dentro de ese cuento es que, a pesar de que la puerca de Juan Bobo la bañó, la puso bien linda, le pintó las uñas, le puso un lacito, ella terminó revolcándose de nuevo en el fango. ¿Verdad? Es parte de su naturaleza, correcto. Pues estos dos animales, para la cultura hebrea, para los judíos, de hecho, está de más decir que los cerdos es uno de los animales más asqueantes para ellos, ¿verdad?, asociado con muchos males. Ellos no podían consumir el cerdo. Por eso hay muchas personas quienes todavía extrapolan al día de hoy de que uno no debería comer cerdo. Y yo estoy de acuerdo. No coma cerdo, déjemelo a mí. Pues los judíos veían en el cerdo lo peor de lo peor. Y lo mismo en los perros. Estos dos animales representaban las cosas malas. Pero el Señor, fíjese, lo que subraya a él, no solamente que parte de su naturaleza es asqueante, es que son agresivos y no reconocen la distinción. Y estoy, pues, en estos tiempos yo estoy en desacuerdo en lo que respecta a los perros, ¿verdad? Porque usted tiene un perrito y usted es el que le da de comer. Y los perritos suelen amar a quien les da de comer. Se va para allá. Es una perra que pesa 118 libras. Esa perra es buena. Acá, Canela se llama. Es muy buena. Es cariñosa, amorosa. Ella busca estar con uno. Ya quisiera estar sentada encima de los pies de uno. Lamentablemente, todo el tiempo. Usted se la acerca y ella se hace. Se tira para que usted le sobe la pipita. Pero quien no la conoce, como un animal tan grande, y de hecho ya protege el territorio, viene alguien que ya no conoce, se encrespa y ladra, que hay que ser bien valiente para meterse ahí. Pero incluso yo le tengo respeto porque un animal tan grande, de pronto pierde el olfato, no te reconoce y otro va a tener que dar el estudio. Pues esos animales uno los ve y hay que respetarlos. Pero aquella, pues, se le da la comida y usted hasta que lo dice, Canela, come. Ella no come. Se le pone la comida y él se queda ahí sentadita. Y luego que viene y mete el hocico en... Y usted le puede meter la mano en la boca y le puede sacar la comida y ya puede pararse un niño al lado de ella y ella no ladra, no tira a morder, porque la entrenamos así desde que era bebé. Pero en su naturaleza, ¿verdad? Criado solo, pues no son así. ¿Usted sabe cómo son los perros? ¿Lo ha visto? Usted vaya por ahí y usted dice, hay personas quienes dicen, ay, tan bueno que son los perros, me da tanta pena. Los perros que están por ahí y estas leyes que hay contra los perros pitbull son injustas y qué sé yo qué. Entonces va con un canto de steak y se encuentra un pitbull que está... Alguien lo tiró a la calle y dice, ay, como yo quiero tanto los animales, yo soy una persona tan buena, le voy a dar este canto de carne a este pitbull, que realmente no son perros malos, es que son mal entendidos. Y le da el canto de pollo y el perro termina y le come el brazo completo. Pues hermano, el Señor está hablando sobre algo parecido. Dice, mira, si tú tienes algo de valor, eso no es lo que tú le vas a dar a un animal que no tiene forma de comprenderlo, internalizarlo y mucho menos valorarlo. Entonces la ilustración es otra, como parecida a esta de la paja en el ojo y la viga en el ojo de uno. Pero quizá otra metáfora. Otra ilustración. Y aquí es la de las perlas. Y nosotros sabemos que las perlas pues representa algo de mucho valor. En este caso, el Evangelio. En este caso, la verdad sobre el reino de Dios. Nuestra salvación. Pues allí estaban aquellos a quienes el Señor llamaba hipócritas, quienes detestaban la imagen de los perros y de los cerdos, pero son ellos a quienes se refiere el Señor. Si usted tiene algo de valor y usted sabe que usted corre riesgo de que aquel a quien usted le va a presentar ese algo de valor no lo pueda internalizar, valorar y encima de eso pretenda hacerle daño a usted, pues usted se va a limitar. Ahora, una aclaración. No es que nosotros vamos a dejar de predicar el Evangelio porque sabemos que hay personas ingratas, personas hostiles, abrasivas y maliciosas. Nosotros vamos a insistir en la predicación, pero tenemos que ser sabios, hermano. Hay lugares donde ellos tienen pancartas y dicen, todos estos individuos que aparecen aquí, que se podemos asociarlos con la cruz de Cristo Jesús, son y un montón de epítetos negativos, un montón de características y palabras negativas para poder describirnos a nosotros. Si usted insiste en acercarse a ellos y estar con ellos para que ellos puedan recibir la palabra, pues hay un grado ahí de, bueno, usted me podrá decir, pero no es fe. Pero yo diría que también hay un grado de temeridad. No voy a decir necedad, ¿verdad? Porque nosotros insistimos en predicar el Evangelio, porque creemos en el Evangelio, no nos avergonzamos de él, pero hay que ser temerario. Es como aquel que va a 100 millas por hora en la número 2, comiéndose todas las luces, pretendiendo llegar a su destino. A menos que su destino sea la muerte, pues yo creo que eso no es muy sabio. Pues eso es el temerario, esa es mi descripción de lo que es el temerario. Cuando uno se mete en territorio hostil para disque ser el evangelista más grande del mundo, pues hay que realmente reconsiderar cuáles son nuestras intenciones y cuál es nuestro objetivo. El Señor dice, hay personas quienes ya de antemano, el Espíritu Santo, y el Señor no está hablando del Espíritu Santo aquí, esto lo estoy diciendo yo, ¿verdad? Dentro del discernimiento que el Señor nos da, porque tenemos el Espíritu en nosotros, debemos nosotros poder identificar cuáles son las decisiones sabias respecto a los lugares donde nosotros acercamos para poder presentar el Evangelio. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Pues el Señor está subrayando, denunciando la naturaleza de aquellos quienes vienen históricamente hablando en contra del Señor. ¿Habrá algo que usted quiera añadir a esto que acabamos de decir? ¿Algo que usted esté en desacuerdo, que no entendió? ¿Una pregunta, un comentario, una experiencia, una anécdota? ¿No? Ahora vuelvo. Pues miren el punto número 3. Versículo 7 al 12. Alguien que de manera voluntaria quiera leer esa porción. Ámbar quiere leerlo. Y la semana que viene tú puedes leer, claro.
Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas.
Amén. Fíjese, hay gente que toma esto a corazón, lo han internalizado bien, pero solamente la primera parte, que se pasan pidiendo para que la gente le dé. Pero el Señor, si ciertamente está hablando sobre lo que es material, ¿verdad? Porque muchas veces pretendemos espiritualizar la palabra tanto y tanto que perdemos de perspectiva cuánto abarca la palabra. Aquí, enfocándonos en lo más sencillo que pudiera ser para nosotros, esa punta del témpano de hielo, si pudiéramos nosotros pensar que ciertamente hay una necesidad física, material, imperante, en el país que nosotros vivimos, y el pastor estaba hablando sobre esto cuando consideramos 2 Corintios capítulo número 8, el otro día. Ciertamente, nosotros somos llamados a dar para la necesidad de los demás, y aquel que está en necesidad, pues es importante que nosotros podamos descubrirlo, que lo sepamos, ¿verdad? No tiene que haber orgullo en nosotros para pedir en el momento que nosotros necesitamos. Sin embargo, hay algo bien importante que hay que subrayar, que las palabras del Señor no se limitan solamente a aquello que se refiere a lo material. De hecho, lo material es lo menos importante dentro de la prédica de nuestro Señor, porque lo que es material es perecedero. Lo que es material dura por un tiempo, pero por más material que nosotros tengamos en esta vida, de la misma manera que describíamos la imagen del témpano de hielo, si el todo es infinito y nosotros estamos viviendo algo que es un tiempo finito, pues lo que nosotros podemos percibir como que vivimos nosotros físicamente es una fracción tan insignificante respecto al todo, que es un tiempo sin número, que realmente no es tiempo. ¿Verdad? Por siempre, infinidad de tiempo. Pero nosotros lo que vivimos en esta tierra es nada realmente. Un suspiro es lo que nosotros vivimos aquí. A veces parece que no, ¿verdad? A veces parece que es una eternidad. Pero es porque quizás estamos enfocados en otras cosas. Y ciertamente yo no quiero despreciar las experiencias que ustedes tienen, porque hay circunstancias en las cuales nosotros pudiéramos estar atravesando que resulta ser bien dolorosas, bien... nos crea mucha ansiedad, mucha incertidumbre en algunos casos. Esas cosas no las podemos perder de perspectiva. Para eso es que el Señor nos manda que nosotros nos apoyemos mutuamente en el Espíritu. Pero desde el punto de vista de la porción que estamos nosotros considerando, el pedir, si ciertamente se refiere a lo que es físico también y material, no se circunscribe absolutamente a eso. Lo más importante es el espacio que es espiritual. Entonces, pide o recomienda, aconseja que nuestra actitud sea una de dar. Porque fíjense que habla sobre la naturaleza. Habla sobre pedir, sobre buscar y sobre llamar. Por eso le pongo la imagen de este hombre tocando la puerta. Pedir, buscar y llamar. Son tres expresiones paralelas. Que pides porque tiene una necesidad. El que busca es porque o se le perdió algo o necesita de algo, lo cual anda escudriñando para ver si lo encuentra. Y el que llama es porque tiene necesidad de parte de una tercera persona. Esas tres cosas son importantes. Y aunque el Señor no lo menciona aquí, hay unas actitudes que muchas veces a nosotros nos impiden hacer cualquiera de esas tres. Hay gente que pueden estar en una necesidad imperante y no pide. Hay personas quienes se les ha perdido algo, tenían en un momento, y por la soberbia subyacente en nuestra naturaleza humana, lo dieron a pérdida. Lo echaron a pérdida. No lo voy a buscar. Hermano, esto puede ser relaciones con la familia. Pero más terriblemente, muchas veces es nuestra relación con Dios. El que nosotros no estemos hoy en la iglesia no quiere decir que nuestra relación con Dios esté bien. A veces nosotros andamos justificando nuestro comportamiento y lo que nosotros creemos o no creemos con ciertas acciones que vienen a ser ritualísticas, ceremoniales, litúrgicas. Y esto se lo digo con mucho respeto, porque todos nosotros que nos encontramos aquí en esta mañana somos humanos y corremos el riesgo de poder perderle perspectiva cuál es nuestro propósito. El que yo esté aquí en esta mañana, y me voy a utilizar a mí mismo de ejemplo, incluso hablando sobre la palabra de Dios, no me justifica la acción en sí misma. ¿Están conmigo? Yo puedo cumplir con la función que Dios ha determinado para mí en esta mañana, pero si yo no me encuentro en comunión con Dios, orándole a Él, reconociendo que Él es, que Él está sobre mí y que yo me debo completa y absolutamente a Él, entonces yo estoy mal. Y hay veces que nuestra naturaleza humana, que de por sí es orgullosa y soberbia, puede llevarnos a pensar que nosotros no tenemos que buscar, las cosas las podemos echar a un lado y que más bien esas cosas nos tienen que buscar a nosotros. Incluso Dios mismo. ¿Dónde está Dios? ¿Para dónde se fue Dios? Dios está en el mismo sitio siempre, que nos alejamos de Él somos nosotros. Cuando nos sentimos solos por la circunstancia que nosotros estamos viviendo, es porque nosotros perdimos de perspectiva el lugar donde se encuentra Dios. Es necesario que estemos aquí, ciertamente esto es necesario, que estemos en la casa del Señor, porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros hablamos aquí, nosotros no nos estamos entreteniendo. Pero tenemos que echar a un lado esta naturaleza humana que es orgullosa y a veces falsamente humilde, y debemos buscar para asegurarnos de que estamos nosotros haciendo tal cual Dios nos manda. Y la última porción es la de llamar. Tocar. La imagen, esa ilustración me gusta mucho. Usted puede escribir un cuento nada más por la imagen. ¿Quién es ese que está ahí? ¿Quién es ese que está ahí? ¿Quién me puede decir quién es ese que está ahí? Por el gorrito, ¿quién sabe quién es? Una pregunta capciosa. Por el gorrito usted no puede saber quién es. Están ahí, están. ¿Gorrito? ¿Supone que usted va a ver el gorrito? Es una broma. Una broma mala. ¿Quién es ese que está ahí? Póngale usted un nombre. Ese es Gumercindo. ¿Y cuál es? ¿Qué le pasa a Gumercindo? ¿Qué usted piensa le pasa a Gumercindo? ¿Qué usted piensa, hermana Miriam? ¿Cuál es el cuento que usted tiene en la mente? ¿Y cuál es su necesidad? ¿Qué usted piensa pudiera ser su necesidad? Dígame una. Gumercindo tiene 4 muchachos. Ha estado buscando trabajo hace 3 meses. Tiene deseo de trabajar. No logra conseguir trabajo. Y toda la gente que lo ve, montón de gente de la iglesia que le pasa por el lado, dice, míralo para allá. Más seguro es un borrachón. Un vago de la vida. Que lo que anda es viviendo de los demás. Hay mucha gente, hermano, que son víctimas de este tipo de evaluación. La hermana Miriam nos presenta un caso en particular. Pero son historias que se repiten. A eso se refiere el Señor cuando dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Hay instancias en las cuales nosotros tenemos la película completa en nuestra mente por una sola imagen que nosotros vimos. Y eso es por nuestros prejuicios. Pretendemos nosotros que nosotros entendemos lo que está en la vida del otro porque hizo o dejó de hacer algo. No estuvo en la iglesia hoy. Ah, domingo, el día está lindo. Se fue a pescar. Ah, se fue de picnic. Están paseando, se fueron de tienda, lo más seguro. Bueno, no estoy diciendo nosotros aquí, pero eso se puede dar. Hay muchos lugares donde hay personas quienes son injustamente evaluados. Y como en Puerto Rico dicen, el que calla otorga, como no se defendió, lo más seguro es cierto. Pero, si usted no tiene la valentía para confrontar a la persona en la cara, para decir, mira, te ausentaste tal día a tal culto, tú te fuiste de tienda, pues esa persona nunca se va a enterar. Estoy diciendo algo bien, bien sencillo, ¿verdad? Que no necesariamente es lo que sucede en esta iglesia. Pero como nosotros somos humanos, nosotros no estamos excluidos de lo que el Señor está advirtiendo. Pues ese varón que está allí, está tocando la puerta. Su necesidad, la que ustedes imaginen en su mente, es tan buena como la que la hermana Miriam presentó o la que presentara yo. Pero la realidad es que todos nosotros tenemos necesidad. A mayor o menor grado, todos tenemos necesidad. Y las necesidades nuestras van a variar según nuestras circunstancias. Algunos tenemos unas necesidades físicas, materiales imperantes, las cuales muchas veces nos inactivan. Hay ciertas cosas que, de pronto, hace falta algo físicamente y no tenemos el dinero para poder cubrir o sufragar ese gasto y todo lo demás de nuestra vida se afecta. Todos nosotros sabemos de qué estoy hablando. Si la necesidad es emocional, si usted vive una relación en la cual no hay comunicación y usted tiene unas expectativas de la otra persona y la persona no cumple con su responsabilidad dentro de esa relación, su vida se va a ver afectada. Todo lo demás se ve afectado. Si su necesidad es espiritual y vivimos en esta dicotomía de nuestra humanidad, en esta dualidad, en estas dos caras, en estas dos personalidades en nuestra vida, que sabemos que somos cristianos porque estábamos allí el día que recibimos al Señor, pero sabemos que no estamos actuando bien delante del Señor, o sea, que no estamos orando, que no estamos leyendo la palabra de Dios, que cuando venimos a la iglesia lo hacemos porque es casi como si estuviéramos obligados a regañadientes por un sentido de culpabilidad. No podemos vivir así, hermano. Entonces hay que tocar a la puerta. Hay una pasaje en la Biblia, en Apocalipsis, que el Señor dice, yo toco la puerta y llamo. Que abra la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. El Señor siempre está tocando la puerta. Ese es el mejor ejemplo. ¿Cuál es la necesidad de él? Ninguna. ¿Necesidad del Señor? Ninguna, porque no nos necesita a nosotros. Él sigue siendo el Señor sin nosotros. Pero nosotros sin él, como decía la ilustración que presentaba el pastor hace mucho tiempo de una pegatina que se pone en los carros, nosotros sin el Señor somos nada. Pues si él puede venir a nosotros y tocar la puerta para que nosotros le respondamos, siendo él el dueño de todas las cosas, entonces, ¿por qué a nosotros se nos hace tan difícil tocar a la puerta cuando necesitamos? Incluso a otros quienes están a la par con nosotros en su humanidad. Pues tres detalles. Unas necesidades. Entonces pasa de ahí nuestro Señor a decir, si nosotros podemos reconocer aquellas necesidades que hay en nuestros hijos, en lo que respecta a la comida, el sustento, y nosotros, que nuestra humanidad somos malos, es lo que dice el Señor, y yo estoy totalmente de acuerdo. Nuestra humanidad, que es mala, podemos hacer lo bueno. Entonces, Dios, que es puro, que es santo, que es sin mancha, que es absolutamente lo mejor que nosotros pudiéramos imaginarnos y que las palabras se quedan cortas para poder describir sus bondades, ¿cuánto menos haría Él por nosotros si nos acercamos a Él presentándole nuestras necesidades? Es la pregunta que nos presenta el Señor. Y es una pregunta retórica, porque lo que el Señor está diciendo es afirmando. Si nosotros le pedimos a Dios, que es bueno por demás, infinitamente mejor que cualquier bondad que nosotros podamos imaginar en nuestra humanidad, Él habrá de proveernos para el sustento, para cualquier necesidad, para ampararnos. Debemos confiar en Él, pero lo que tenemos que hacer es buscar, llamar, pedir al Señor. Entonces, esta actitud debe entonces repercutir en nuestras acciones hacia las demás personas. Nos presenta Él primeramente cuál es el escenario de lo que hace Dios para con nosotros, y eso nos debe motivar a nosotros para nosotros ser con los demás de esa misma manera. Qué chévere es cuando usted va por ahí y usted dice: ¡ay! No puedo confiar en la humanidad. Y de pronto alguien tiene un tremendo gesto para usted. Hay gente que dice: es que la gente no es así. Yo difiero. Porque yo conozco mucha gente, que anda haciéndole el bien a los demás. Estoy seguro que si usted se pone a pensar, son muchas las personas que podemos pensar, sobre todo si nosotros andamos con el Señor. Hay ciertos gestos que la gente no tiene por qué hacerlos por nosotros. Detalles minúsculos. Yo pudiera mencionar algunos, y tengo muchos que pudiera relatar respecto a las personas aquí, pero para que ustedes no les despacho, empezando con mi esposa, que tiene muchos gestos para mí, que yo no merezco, pero gloria a Dios por ella. Empezando por ella. Pero mucha gente, de todos ustedes. Pero para que usted no le dé pacho, yo no voy a mencionar ninguno de los que está aquí. Ya mencioné a la hincha. En mi trabajo, yo comparto oficina con una persona que yo amo mucho. Hace poco yo voy a la oficina y tenía un termo de café. Me dice: James, ¿quieres café? Y la gente dice: ¿café? No tenía por qué darme café a mí. ¿Bebiste café? Y dije: sí, bebí un poquito de café. ¿Quieres un poquito más? Y dije: si me lo dan, me lo tomo. Y tengo una tacita. La saqué. Me echó café. Y yo me tomé el café. Y estaba más bueno. Y yo le dije: gloria al Señor, bendice a este varón y que siempre tenga café en ese termo. Porque yo siempre soy bendecido. Porque si él tiene, yo tengo. Y oramos juntos, como casi siempre hacemos por las mañanas. Y el gesto no fue ese. Pues él me dice: si yo tengo, tú tienes. Y eso es cierto. Y de igual manera, de esta parte. Al día siguiente, yo me presento a mi oficina y él no está. Pero voy sobre mi escritorio y hay una bolsita. Pues estuvimos hablando y me dice: este es café. Y yo dije: ¿café ese? ¡Qué bueno está! Cuando me dio el café. ¡Qué bueno está! Y me dice: es café Bustelo. Y el café Bustelo. Es como una vez la hermana Miriam me dio un chocolate Godiva. Voy a hablar de chocolate Godiva, pero es que ella tiene el paladar un poquito más elaborado. Es como más fino que el mío. ¿Verdad? Pero se lo agradecí porque ella tuvo ese gesto para traerme chocolate. Que a mí me encantó, me lo disfruté. ¿Verdad? Pero si ella me hubiese traído un Hershey, hubiese sido el mismo amor porque a mí me encanta el chocolate. Pero mi paladar no es tan refinado. El asunto así mismo era con el Bustelo. Él me dice: es Bustelo. Y yo: es el café que tomaba mi mamá cuando vivíamos allá en Nueva York. Y dice: sí, casi todos los puertorriqueños allá que viven en Nueva York, eso es lo que toman, Bustelo. Pues me traía recuerdo. Y dice: me acuerda mucho cuando yo era muchacho, que mami, no es por el sabor, porque a mí me gusta el café, pero nuevamente les digo, mi paladar no es tan refinado como para decir este café. Ahora, si me trae café de garbanzo, no. Se lo voy a agradecer, pero a mí no me gusta el café de garbanzo. Y le digo, me trae muchos recuerdos. Cuando voy al día siguiente, voy a mi escritorio, y después de bromear, que si el café Bustelo era tan caro, y qué sé yo qué, yo decía, yo compro café Lareño, está $3.89, 14.11. O el café Coquí, que son de los más baratitos, y a mí me gusta. Estos anuncios no están pagados. Detalle es que, la ilustración es que al día siguiente voy, y me encuentro sobre mi escritorio una bolsa, con una notita encima para que sigan los recuerdos. Fue el comentario. Me dice tu hermano. Y eso para mí fue un gesto que yo no lo pedí. Él es de ese tipo de persona, desprendido, y hace cosas que uno a veces no se las espera. Y son las cosas que a ti te llenan el día. Y yo conozco mucha gente así, gracias al Señor. Muchas personas. Pero ¿a qué me motiva eso a mí? A hacer lo mismo. A hacer lo mismo por los demás. Y hermano, cuando usted menos se lo espera, va a haber un ser humano, un ser lleno del Espíritu Santo, que va a tener un buen gesto para usted. Pero esos gestos tienen que empezar en nosotros, hermano. Si usted, el Señor le ha llenado de tantas bendiciones, compártala con los demás. Y una de las bendiciones más grandes que nosotros tenemos, si no la más grande, es que el Espíritu Santo reside en nosotros. Y si usted anda por allí y usted ve a alguien, salúdelo. Hermana, que Dios le bendiga. Y que sea sincero en su corazón. Y sonría. Sonría. Porque las sonrisas son contagiosas. ¿Verdad? Hay veces que nosotros estamos que no nos huelen ni las azucenas. Y nos preguntamos, ¿por qué la gente me mira de una manera tan severa? Cuando usted se pregunte eso, mírese en el espejo. Es probable que toda la gente que le rodea sea un espejo de su cara. De pronto, usted está así. Y usted dice, la gente me pasa a todo el mundo por el lado, como si algo les apestara. No, no soy yo. A veces que nosotros cultivamos eso. Pues si usted quiere que la gente sea amable con usted, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ser amable primero. Si usted quiere que la gente le ayude, ayude a los demás. Y no tenemos que continuar los ejemplos, ¿verdad? Esa es la gran regla de oro. Y a veces perdemos de perspectiva cuán sencillo es eso. Y ese es el consejo que nos da el Señor. Bendito sea su nombre. Bueno, hermano, ¿hay algún comentario, alguna pregunta, alguna duda respecto a lo que hemos discutido? Voy a saltar a la última imagen, que es la asignación. Las aplicaciones ya las hemos discutido a través de lo que hemos considerado nosotros. Vamos a continuar hablando la semana que viene. En el capítulo 7, los versículos 13 al 20. Hermana Miriam, pregunta. Es que yo las estoy formulando. Sí, es cierto. A mí también me gustaba, pero a mí me gusta más cuando las contestan. Pues yo no las estoy escribiendo porque por lo general hacemos preguntas y nadie las contesta. Pero no estoy diciendo que es que no quiero que contesten. Al final de cada porción, mi pregunta por lo general es, ¿hay algún comentario? ¿Alguna duda? Por si acaso es que usted no se siente cómodo con que se le hagan preguntas directas. Pero lo que dice la hermana Miriam, yo estoy totalmente de acuerdo. Así que añadiré las preguntas como recomendación suya. Y tan pronto tengamos el tiempo, pues volveremos a las pruebas. Quedamos, pero para que usted no se sienta intimidado por las pruebas, hay personas quienes dicen, la gente habla mucho de las pruebas que da el hermano James. Yo le digo a todos mis estudiantes, las pruebas son difíciles solamente para los que no estudian. Porque si yo le pregunto, ¿cómo se llama el nombre del único que puede salvar nuestra alma? Y usted dice, que la contestación de eso es fácil. ¿Por qué la contestación es fácil, hermano? Porque usted sabe, usted ha estado internalizando esa realidad por toda su vida. Pero vaya a la calle y haga la misma pregunta, que para usted tiene una contestación que es obvia. Pregunte por ahí y te van a decir, lo mismo da Shinto, que Zoroastro, que Buda, que Jesús. Seguro, cualquiera de esos es lo mismo. Y se colgó. ¿Colgó? Pues, las pruebas, este asunto de la dificultad de las pruebas, es un asunto relativo. Pero hermana Miriam, gracias por la sugerencia. La vamos a implementar. ¿Mientras yo estaba hablando? Está bien. Voy a tomar en consideración las recomendaciones. Muchas gracias. Pues vamos a tratar de implementarlo nuevamente. Les digo esto, hermano, porque hacer una prueba, diseñar una prueba bien hecha, ¿verdad? Porque cuando usted diseña una prueba y es selección múltiple, pues es mucho más difícil que un llena blanco, porque la prueba que es selección múltiple requiere que usted incluya la contestación correcta y por lo menos lo que llamamos dos distractores. O sea, dos contestaciones que no estén, que no contesten la pregunta o llenen la oración, completen la oración, pero que sean no capciosos, pero posibles contestaciones, porque yo lo que quiero es evaluar si usted lo... Pues yo le digo, ¿cómo se llamaba el acompañante de Pablo en su primer viaje? Más fácil. ¿Cuál de los siguientes es uno de los nombres de los discípulos de Jesús, de los apóstoles? Y le escribo A, Pedro; B, Elvis Presley; C, Barack Obama. ¿Verdad? Pues eso no funciona. Hay que sentarse y pensarlo. Entonces, si diseño una prueba y luego nadie está en la disposición de contestarla y yo estuve 3 horas y media haciendo la prueba, ¿qué usted piensa? Pues nada, vamos a pretender incluirlo nuevamente, no sin antes darle esta asignación para la semana que viene. Elija sabiamente. El Señor se encuentra todavía allí en el Sermón del Monte y hay muchos temas que hay en estos versículos últimos de ese capítulo. Esos últimos 17 versículos que usted va a encontrar allí, habla incluso sobre lo que es una vida fuerte. Las vidas débiles y las vidas fuertes. ¿Vida fuerte? Los que están cimentados en la roca. Léaselo de nuevo, pues yo sé que lo han leído muchas veces ya, para que puedan ser bendecidos de la manera que he sido bendecido yo. Si no hay preguntas, dudas, gracias por la recomendación, hermanita Miriam. Analiza. Si hay preguntas, no hay preguntas, dudas, vamos a tener la oración para cerrar el estudio y les doy las gracias por haber participado. Vamos a estar puestos de pie, si se puede. Y hablamos con nuestro Señor. Padre amado, te damos gracias por este día que tú nos has regalado y por la bendición que es poder estar todos congregados aquí en tu casa. Te bendecimos porque tu palabra es aliciente a nuestras vidas y nos ayuda cada día a entender cuál es nuestro propósito en lo que esperamos por ti. Ven a nosotros, Señor, y ayúdanos a esperar de la manera que tú quieres que lo hagamos. Pero en ese interín, Padre Santo, en lo que esperamos tu regreso, ayúdanos a utilizar nuestro tiempo sabiamente y que el mundo que aún no te conoce, que te pueda conocer mediante nuestro testimonio, mi Señor. Ayúdanos cada día a ser más humildes y a mostrar más amor por el mundo. Que esto se vea evidente, mi Señor, en nuestro comportamiento los unos con los otros. Que comencemos aquí, en esta casa que tú nos has dado. Que podamos amar a nuestros hermanos como nos amamos nosotros mismos. Pero que estemos correctos respecto al amor que nosotros sentimos por nosotros, porque te hemos conocido a ti. Bendice a esta congregación, Señor, te lo imploramos. Ayúdanos a cada día a caminar rectos, Padre Santo, en lo que respecta a tu palabra, y que podamos apoyarnos y enseñarnos, redarguirnos, mi Señor, en tu palabra y en amor, cada día de nuestra vida. Bendice, mi Señor, todos los que estamos aquí, todos los hermanos quienes no están, porque por las razones que sean, porque se encuentren de viaje, mi Señor, o tengan alguna situación que les haya impedido estar con nosotros. Te imploramos por ellos y por nosotros. Y de igual manera te pedimos por nuestras familias, por nuestros seres queridos, por nuestros amigos, Padre Santo, nuestros parientes, nuestros vecinos, e incluso por aquellos quienes aún no conocemos, pero con quienes tú habrás de realizar tu propósito a través de nosotros en sus vidas. Quédate con nosotros ahora, mi Señor, y permítenos la conciencia de que estamos en tu presencia en esta mañana. Bendice, Padre Santo, todo lo demás que hayamos de hacer para ti, mi Señor, que podamos hacerlo con corazones gozosos, regocijándonos en que estamos aquí. Bendice de manera especial a nuestro pastor, Padre Santo, y la palabra que tú has puesto en su corazón, que podamos cada uno de nosotros escuchar atentamente como quien tiene algo que ganar mediante la palabra que se va a impartir. Y que podamos vivir vidas que reflejen este conocimiento, y esta verdad en nosotros. Te lo imploramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.